Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena.
Bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio Podcast. Esta es nuestra edición de resumen de noticias con la que siempre comenzamos cada semana. Les damos la bienvenida. Carlos Oñoro, quien les habla, Alberto Marchena. Recuerden que este podcast ya tiene 3 años, está en su 3er año de existencia y tenemos todos los episodios disponibles en las diferentes plataformas: Spotify, Apple Music, Amazon, Google Podcasts, Deezer y Spreaker, y en todos los lugares donde ustedes escuchen podcast. Más de 1000 episodios disponibles y recuerden que en redes también nos pueden encontrar como Rock a Domicilio Podcast pegado. Ahí estamos así en Instagram, en Facebook, tenemos un canal de YouTube y también nos pueden encontrar en nuestros Twitter personales, que son Carlos Oñoro y Marchena JR en el caso del mío. Hoy el episodio tiene una gran cantidad de noticias de rock y solo para que tengamos el titular les voy a decir de quién vamos a hablar en el día de hoy, porque la lista es bastante, bastante poderosa y larga. Pantera está por ahí, Dave Navarro con Jane's Addiction, Judas Priest, Megadeth, vamos a hablar de Muse, de Iron Maiden, de Godsmack, vamos a hablar también de Genesis, de Def Leppard, vamos a hablar de Slipknot, vamos a hablar de los Arctic Monkeys, de Paramore, de Oasis, de Morrissey, de Depeche Mode. Y les voy a dar una miradita a lo que fue vamos a hablar del concierto, el segundo y final concierto tributo a Taylor Hawkins, que fue esta semana en Los Ángeles, en la que termina, pues, en la que recién terminó. Y adicionalmente un resumen del show que tuve el chance de verme este fin de semana, que fue el de Alice in Chains, Bush y Breaking Benjamin. Mr. Carlos Oñoro, bienvenido. Welcome, my friend. ¿Cómo
Hola,
vamos?
Hola, Marchi. Bien, ¿y tú? Un gran abrazo para todos. Esta semana estuvo buena, ¿no? También por este lado, el concierto de Halloween nos tuvo por ahí divirtiéndonos a los rockeros y metaleros colombianos.
Usted estaba en Bogotá, ¿no? Viendo Halloween y ¿quién sí. más era que estaba?
Hammerfall. Dos bandas de power metal, de heavy metal melódico europeo, que digamos que empezaron en un momento bien underground en Colombia para conciertos y que culminaron tocando en el mejor sitio. Es una historia muy chévere.
Usted los trajo ese día. Ambos por primera vez, ¿verdad, Oñoro?
¿Juntos dices, los dos?
No, o separados, o como sea.
Oh, no. A ver, Halloween ha venido muchas veces a Colombia.
¿Pero tú trajo Halloween alguna vez?
Sí, claro, las primeras dos giras latinoamericanas. Pues no, a ver, yo hice dos giras latinoamericanas con Halloween en el 2001 y 2003. Ajá. Uh-huh. Y Hammerfall lo traje por primera vez. Bueno, digamos que Hammerfall vino en ese mismo 2001. Después se demoró 18 años para volver. Lo traje yo en el 2018. Después le hice una gira en el 2019. Halloween ha venido muchas veces. Y ya reunido con su cantante y con sus cantantes originales, por decirlo, el United. Esta era la tercera vez. Pero la diferencia la hacía ese dúo tan bacano. Y el sitio que es espectacular.
El Movistar Arena es un gran sitio para conciertos.
Sí, sonó perfecto. Halloween, digamos que yo soy bastante crítico porque ellos tienen una mano de canciones bacanísimas. Y ya han venido tres veces y son muy conservadores con su setlist, ¿sabes?
Es como ¿a qué le llama conservadores? ¿Que tocan como lo más conocido o por el contrario, tocan lo rebuscado?
Es una mezcla de cómo ellos ven su propia historia. Tal vez una mezcla de los intereses de los que están ahí. Uh-huh. Y las canciones. Por ejemplo, Helloween empezó con un disco que se llamaba Walls of Jericho, ¿sí? Entonces el cantante, mejor dicho, no tenían cantante. Su cantante era uno de los guitarristas y compositores, que es Kay Hansen. Entonces ellos lo lograron, les fue muy bien con ese disco, pero lo primero que hicieron cuando vieron que tenían cierto éxito es cambiar de cantante automáticamente. Y era otra forma de hacer las cosas, otra manera de era en ellos mismos, pero con un cantante estilo Bruce Dickinson, ¿entiendes? Incluso más allá. Entonces, ¿qué sucede? Que en este concierto siempre hacen un medley de canciones de cuando Kay Hansen estaba. Entonces, chévere, es chévere, pero es chévere para una parte del público. Y esas primeras canciones cantadas por Michael Kiske, el cantante, digamos, el más no puedo decir más conocido, el segundo, que es como donde ellos se dan a conocer mucho. Esas canciones suenan muy bien con él. Entonces me hace pensar, ellos están tratando de mostrar toda su historia, pero ya van tres veces. Y entonces yo creo que, por ejemplo, ese man, el primer cantante, que es Kay Hansen, él tiene una banda que se llama Gamma Ray. Y Gamma Ray no va a tocar por ahora. Si esos manes, para darle visualidad, protagonismo a Kay Hansen, yo, la verdad, yo diría, bueno, que se cante los dos palos de Gamma Ray más brutales. Y eso haría que el setlist fuera mucho más chévere.
Pero buen show.
Sí, no, Oñoro. No, concierto espectacular y Hammerfall se fajó. No, sí, lo que pasa es que me encantan esas bandas y como empresario me siempre pienso cómo puedo hacer este concierto mejor. Pero no. Fue del putas y la gente se soyó todo el concierto.
Yo estuve en este festival, o en esta gira que están girando en este que se llama el American Tour 2022. Y era una combinación interesante. Era Alice in Chains, Breaking Benjamin y Bush. Habría un grupo de mujeres que se llamaba Plush, un grupo muy joven, que inclusive tuve el chance de verlas. Niñas menores de 21 años y sonaban muy bien. Unas mujeres que sonaban menores de 21 años y que sonaban brutalmente. Y después vino Bush. Para mí fue una sorpresa, porque ya lo había comentado en ese podcast, que no me cabía en la cabeza cómo Bush podía estar antes de Breaking Benjamin. Pero ya le habíamos hecho el análisis, sí, inclusive. Claro. Más y nos habíamos pillado que inclusive Breaking Benjamin tenía más oyentes en plataformas digitales recientes que Bush. Yo creo básicamente es porque Breaking Benjamin es de una generación más reciente, del 2000 hacia acá. Sí, es la cuota joven. Y, lógicamente, es una audiencia que tiende un poco más a lo digital. No es porque se oiga o no se oiga menos. Porque, realmente, si usted se va a la radio tradicional, alternativa o clásica, pues las canciones de Bush son mucho más grandes. Arranco con Bush, que hizo un setlist muy corto, 45 minutos, solo 10 canciones, porque era lo que le tocaba, porque era el tercero en la lista. Tocaron cuatro, de los clásicos, solo tocaron del primer álbum. Machine Head, Everything Zen, Glycerin y Calm Down. Para mí del primer disco le faltó Little Sins, que era muy buena, y le faltó todo lo de los demás discos del segundo álbum, Greedy Fly, todas esas canciones les faltaron. También les faltaron canciones, por ejemplo, del siguiente disco, el del The Chemical Between Us. Yo soy muy fan de Bush y por eso yo quería más catálogo, pero los importantes en ese show realmente eran Alice in Chains y en parte Breaking Benjamin. Por eso me dolió un poco, que me hubiera gustado que Bush hubiera tocado más. Muy, muy bien Gavin Rossdale. Se metió dentro del público, pero no solo adelante, sino hasta las... Ese es un anfiteatro que tiene una parte de grama atrás y se salió del escenario y terminó allá atrás. Yo posteé el video en mi Twitter y en el Twitter de Rock a Domicilio también. Y impresionante, la verdad. Muy bien vocalmente y toca también material nuevo. Hay una canción del disco nuevo que se llama More Than Machines, que suena muy bien, un poco más rock y electrónico y menos grunge. Y yo siento que el público, yo siento que la historia siempre ha sido egoísta con Bush. Creo que Gavin Russell tiene una tremenda voz, pero es una banda que merece más reconocimiento. Fue muy criticada porque era una banda inglesa metida dentro del grunge. En una época en que los ingleses estaban haciendo Britpop y los gringos haciendo grunge, estos se movieron a Estados Unidos, se quedaron aquí viviendo y sonaron y sus discos fueron grunge. Entonces, como que la gente a veces los criticaban, a Rosdell le criticaban que su voz era muy parecida a la de Eddie Vedder, pero a mí siempre me pareció una gran banda con muy buenas canciones.
Y tiene un approach, a pesar de que hacen parte del mismo género, la propuesta es diferente, me parece que es menos afectada por esa oscuridad grunge, pero sí. Tiene toda la...
No tiene esa oscuridad grunge. Elementos. Bueno, y uno pudo ver lo grande que fue Bush cuando se vio el documental recientemente de Woodstock, ¿no? El Woodstock, sí, claro. El último, el del 99, uno vio lo grande que
llegó. Entre la gente, muy popular, muy popular.
Muy popular. Y además, muchas de sus canciones son banda sonora del día a día de la radio alternativa. Sobre todo ese primer álbum que tuvo 5 éxitos, fue impresionante. Es el 66 Tone, que para mí fue uno de los discos más importantes del grunge. Cuando usted ve los resúmenes de los álbumes más importantes del grunge, nunca está en los puestos arriba, o por lo menos en los 10 primeros, porque hay mucho prevención contra Bush, pero para mí es una tremenda banda.
Sí, tal vez el hombre es el anti-rockstar del grunge.
Claro, porque el grunge todos son deprimidos y este man es un man alegre. Es un man alegre, fue esposo de Gwen Stefani, entre otras cosas, sí. Y padre de sus hijos. Y además de eso, es un man alegre, energético, que se ve que está en buena forma, se cuida súper bien, el tipo no vuelto mierda como toda esa generación del grunge. Bueno, Eddie Vedder está en muy buena forma. Sí. Hay una parte de esa generación que se jodió mucho con las drogas.
Los que estaban vueltos mierda están muertos.
Sí, ya están realmente, el mierda sobra. Pero bien, estuvo. Después vino una banda con la que yo nunca me he logrado conectar, Oñoro, y se llama Break It Benjamin.
Es más nueva, juvenil.
Es una banda del 2000 para adelante. Sí. Yo no me conecto con Break. Ahora, le voy a decir una cosa.
Diga.
Del público que yo vi en el concierto, con quien más se conectó y más le cantó las canciones, fue a Break It Benjamin, incluso por encima de Alice in Chains.
Totalmente de acuerdo estoy, sí.
Impresionante. Sí, no me gusta Break It Benjamin, me parece, no es mi estilo, me parece que son una mezcla de todo, pero no es... Yo sé que hay mucha gente que le gusta y es jodido lo que voy a decir, pero no me suenan a nada propio. Por ratos me suenan a Korn, por ratos me suenan a Linkin Park, por ratos me suenan a Nickelback, por algo. Me suenan a 500 cosas y no me logro ubicar a qué me suenan. O sea, no les logro encontrar un sonido auténtico. Me suenan a muchas cosas en cada canción. Y entonces, no sé, para mí no es una banda que tiene un sonido que genere autenticidad. Que diga, mire, Breaking Benjamin, suena a 500 bandas. Entonces... no me gusta, pero la gente le cantaba todas las canciones, señor.
Oye, Marche, yo quería proponerte algo, pues. Imagínate que tú no te has dado cuenta que hay como muchas bandas de gira que son de hace 15, 20 años por los Estados Unidos. Y usualmente los Estados Unidos es un país que siempre va hacia adelante. Pero ahora estamos viendo muchos artistas de cierta época como volviendo, y me da la impresión que en Estados Unidos está sucediendo lo que nos sucedía a nosotros, de que teníamos que esperar porque tu artista llegaba tarde o cuando eras chino valía mucho la boleta. Como las boletas han aumentado tanto de precio, ¿es posible que eso esté sucediendo? ¿Tú qué opinas?
Puede que sí. Yo siento, lo que pasa es que es lógico. Estos son bandas del 2000. Ese público que creció con ellos está teniendo mayor poder adquisitivo y está pudiendo ir a verlos tocar en vivo. Eso es lo que pasa. Es una historia lógica. O sea, en la medida... El dinero no siempre lo van a tener los chinos. Hoy los chinos tienen más dinero porque les dan acceso a una tarjeta de crédito de manera más rápida. Y media humanidad trabaja en esos call centers y ahí se clavan para pagar las boletas de los conciertos, por lo menos en Latinoamérica. Pero a lo que voy es, que usted el poder adquisitivo lo va ganando con el tiempo. Entonces, la banda, cuando los fans de una banda, cuando empiezan a llegar a los 30 y pico de años, automáticamente empiezan a girar porque entra el circuito de la nostalgia y sus fans tienen dinero para ir a verlos. Eso es una ecuación que funciona perfecto. Déjeme cerrar con Alice in Chains, que hizo un set para mí relativamente corto. Yo esperaba que fuera a ser un tris más largo el set, pero no lo fue. Igual era el mismo que vienen tocando, 15 canciones, consistente con sus éxitos. Again, Check My Brain, The Rooster, que es la canción con la que cierran, Wood, No Excuses, Man in the Box, que es mi preferida, Angry Chair. Tal vez le faltó una canción para mí. Para mí, tal vez les faltó una sola canción, que fue, le voy a decir cuál fue para mí la que le faltó. Le voy a decir, Down in a Hole les faltó.
¿No la están tocando?
No la tocaron en este show. Es una cosa extraña. No tocaron Down in a Hole y la reemplazaron por otra canción. La reemplazaron por, le voy a decir cuál, es que se me pierde aquí.
Sí, los manes sí están variando. Tú dices que tocaron 15 canciones, ¿verdad?
No tocaron Down in a Hole, pero tocaron It Ain't Like That. Esa fue la que cambiaron sobre el papel. Pero sí cambiaron, no tocaron Down in a Hole y yo veía que mucha gente esperaba esa canción.
Sí, de hecho, sí tienes razón. De hecho, ellos tienen, pues, en esta gira han tocado, tienen como 10 temas que los han tocado en todos los conciertos y el resto están variando. O sea, tocan como 24 canciones, como 24, y esa sí la varía. Por ejemplo, una de mis favoritas, We Die Young, que es espectacular. Nada más la han tocado una vez.
La mayoría de las canciones, por supuesto, son del Dirt, el disco que está cumpliendo 30 años de aniversario. Y hay una cosa que yo nunca había visto a Alice in Chains porque siempre había, nunca me había cuadrado la idea de un reemplazo en el cantante, pero después de haber tocado a William Duval anoche, tremendo cantante William Duval. Sí, está con la banda desde 2006, pero qué buen cantante William Duval, oñoro.
Sí, es un duro. Es como raro porque la presencia de Lainey Staley era demasiado, con el MTV era muy, muy presente, pero cuando tú escuchas Alice in Chains, porque ellos han seguido con su mismo estilo y a saber que la mitad de la voz es de Jerry Cantrell, tú de una vez la experiencia es muy, muy, muy parecida. Son súper puristas en el sonido. Pero, Marche, te pregunto, Alice in Chains es una banda que, digamos, no es una banda divertida, entre comillas. Ellos son una especie de banda, guardando las proporciones, que el que se la pilla se la disfruta.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Es decir, es heavy, es pesado, tiene otras sensaciones. ¿Cómo te fue con eso?
Bien. Había mucho calor en el sitio y había mucha gente fumando. Es un anfiteatro, un sitio abierto, y a mí me fastidia cuando la gente fuma, la verdad. Y entonces estaba demasiado el tema.
Estaba heavy la vaina.
Estaba heavy la vaina y yo estaba como medio incómodo un poco por el tema. Pero y estaba repleto ese evento, repleto ese evento. Impresionante. Yo en ese sitio me he visto por lo menos 7-8 conciertos este año, de los 15 conciertos que me he visto este año. Y yo nunca lo había visto tan lleno. No, las boletas estuvieron inclusive disponibles hasta el último día. Estaba repleto y había un poco calor. Ese show casi se cancela por el huracán porque no se sabía si iba a tocar o no. Inclusive el show de Tampa lo aplazaron o cancelaron. Perdón. Pero bien, en líneas generales, Alice in Chains es una banda de... pero acuérdense que ellos fueron los más duros o hard rock dentro del grunge. Ellos estuvieron...
Sí,
eran grunge,
para mí es una banda
también,
casi de doom metal.
Sí, ellos estuvieron como que entre el hard rock y el grunge, a diferencia de las otras bandas. Entonces, pero bien, a mí me parece que suenan muy bien. Sí. Y el año que viene vienen con un disco nuevo. Están en preproducción de un disco nuevo que va a producir el que produjo el último disco de Ozzy Osbourne. Se me olvida este man ahora.
Claro, Andrew Watts.
Andrew Watts, el guitarrista el pelado.
A mí me parece que Jerry Cantrell incluso le hace guitarras a producciones de Andrew Watts. Si no estoy
claro, bien. Porque es que Cantrell produjo el disco. Andrew Watts produjo el disco de Cantrell.
Al solitario.
Solitario.
Claro.
Y ahora creo que estaba pensando en. Igual que Pearl Jam. Watt produjo el disco de Eddie Vedder y ahora va a trabajar con Pearl Jam, y creo que aquí va a ocurrir como todo lo contrario. Pero buen show. Dejando esa historia de los shows, es mi penúltimo show, solo me falta uno, ñoro. Stevie Nicks, octubre 28. Es un buen récord, rompí mi récord del año anterior, 15 conciertos este año.
Hola, Marchena.
Sí, yo le doy duro al tema de los conciertos.
Bueno, hay que empezar a invertir en bloqueadores de los tapoídos, porque pilas, ¿no?
No, yo no soy de los que me pongo en la primera fila. Estaría quebrado si pagara boletas de primera fila. Oñoro,
diga.
Cambiando de tema y ya metiéndonos, dejando los reviews de los conciertos que vimos esta semana. Ajá. Y metiéndonos en los conciertos, en las noticias que vienen, este martes. Todos expectantes, de pronto cuando ya estén oyendo este podcast ya la noticia ha salido, pero todos expectantes del anuncio de Depeche Mode, de qué va a ser. Depeche Mode publicó en las redes hace algunas semanas una foto de ellos en el estudio y después publicó un anuncio este fin de semana también similar en redes donde dice octubre 4, un anuncio especial desde Berlín, 4-10 del 22, y van a hacer seguramente un anuncio y la palabra dice es Berlín. Van a hacer un anuncio que seguramente será una gira, será un... ¿qué irán a hacer? Si es una gira, si es un disco... Seguramente hay un disco nuevo, eso no tengo duda. Pero hay que ver que debe ser disco nuevo y gira, ¿no?
¿Están grabando o qué?
Sí, ellos están grabando en el estudio. Y ya hace rato están grabando. Entonces, ahí va el anuncio. Vamos a ver qué...
¿Será que vuelve...
Andy Fletcher? No. Pero recuerden que este es el primer proyecto... Después de la muerte de Andy, después de la muerte, perdón, de Andy Fletcher, perdón, digo, ¿usted se refería a si volvía, cómo se llama el otro que se fue? Ya me olvidó.
Sí.
Pero
Fletcher es el que se murió, pero Fletcher, el otro más se llama, ay, Dios santo.
Googléelo. Mientras yo voy encontrando la noticia. Y entonces, el disco dicen que ya vienen trabajando desde el año anterior, está prácticamente listo. Y bueno, aquí van, seguramente van a hacer anuncio de álbum nuevo y de gira de conciertos. Esta gira los va a llevar por todo el mundo, sin lugar a dudas. Ellos estuvieron en Colombia hace poco, hace 2018, si no me equivoco, estuvieron
Alan
en Colombia.
Alan Wilder,
sí, que está muy peleado con ellos, yo no lo creo que regrese. Ellos estuvieron en Colombia hace poco. Esa última gira a mí no me mató porque fue muy centrada en el disco nuevo, que era bien oscuro y quedaron muchos clásicos por fuera. Satisfacer a los fans de Depeche Mode en una gira es difícil porque esta banda tiene un catálogo gigante y muchos éxitos. Entonces, hacer un setlist Y además, cuando hacen un disco nuevo, siempre tienen que darle espacio a 4 canciones o a 5 del disco nuevo. Entonces,
y digamos, Marchena, que ellos sí tienen singles, pero es una banda claramente de álbums. Entonces, se dan el lujo de darle ese espacio.
¿Cuántos hits tiene Depeche Mode? O sea, hágase muchísimo. La idea que el álbum de éxitos es un disco doble. No, ellos tienen un...
Cada uno es doble, ¿no?
Ellos tienen 2 discos de grandes éxitos de 2 épocas diferentes. Y sí, cada disco es doble, calcule. O sea, tienen 4 discos de grandes éxitos en versión CD.
Y ojo que esos discos de los que estamos hablando tienen por lo menos 15 años de haber sido lanzados.
Calcule, es que yo me topé desde el año 80 con Depeche Mode. Desde esa época, de esos primeros discos. Esos son muchos años oyendo a Depeche Mode. Muchos años. Es que ellos reventaron desde el primer disco. Entonces, y el primer disco tiene canciones que todavía tienen que tocar porque son muy grandes. Just Can't Get Enough es del primer álbum, que si no me equivoco es como del 81. Entonces, imagínense los años que tiene esta banda. Esta banda es una banda recorrida, Oñoro.
Sí,
es una banda, y una banda adelantada a su tiempo, entre otras vainas, ¿no?
Sí, bueno, la tecnología los lleva y seguramente la gente con la que trabajan es súper top. Adicionalmente, a mí me parece, por ejemplo, esta canción Angel, ¿te acuerdas? Perdóname, Precious, que es como
su
último
cosas.
Gran éxito. De todas formas, es cercano, ¿no?
Ahí hay muchas canciones, muchos discos, cada uno tiene sus discos favoritos. Mucha gente suele tener en su cabeza el Violator por clásico, pero sí, yo, claro, por ejemplo, Enjoy a mí me gusta el disco siguiente, el de Son of Faded Devotion. Ese es un disco precioso. Bueno,
discos,
Oñoro, me salgo un tris del rock, permítame. Esta semana se murió Julio, a los 50 y pico de años se murió Julio. 59 años, murió de un ataque cardíaco, cayó en el baño, lo fueron a buscar y lo encontraron muerto. Él había tenido problemas, creo que, de drogadicción en el pasado. Estuvo hace poquito en Medellín, pero poquito es creo que como un mes en Medellín en un concierto, señor, que dio. Que yo no tenía ni idea que había ido a Medellín, pero hace nada estuvo. Y murió. Él se hizo famoso por su primer éxito, fue una canción llamado, un cover de una canción de un grupo soul americano que se llamaba Lakeside, y él hizo un cover con rap de Fantastic Voyage. Y, lógicamente, su canción más grande es Gangsta Paradise. Después, no logró tener ningún éxito y se quedó ahí. Pero Gangsta Paradise fue tan grande, que inclusive creo que fue canción del año en el año que se lanzó. Y eso duró por siglos de los siglos. O sea, se volvió por años. Y muy respetado en la comunidad del rock, ¿sabe? Porque esa canción, esa versión de esa canción de Gangsta Paradise, que está sampleada de una canción de Stevie Wonder.
Temazo.
Esa canción es buenísima y musicalmente es muy rockera en medio de todo.
Sí, tiene una aura muy, muy grandiosa, chévere.
Bueno, me sigo moviendo en noticias y vámonos ahora, que hoy la cosa está grande. Pantera anunció un festival más en México. Va a estar en el Monterrey Metal Fest. Estos manes no van a hacer gira solo. Ellos salieron a tocar en todos los festivales que los contraten. Ellos no van a hacer una gira de Pantera de regreso, ya me la pillé. Ellos van a tocar es en todos los festivales que puedan, Oñoro. Esa es la estrategia del Pantera,
claro,
de ahora.
¿Te acuerdas que lo habíamos hablado? Porque es que esta estrategia lo que hace es que si hay alguien incómodo, pues hay muchas otras bandas. No hay chance para que digamos que los fanáticos, si ellos tocan solos en las ciudades, se enfrenten a esa reacción. Pero esto es algo que ya han estudiado y por eso se han, ¿sabes?
Van a estar el 6 de diciembre en el Metal Fest en Monterrey junto a Judas Priest, Merciful Fate y Stryper, entre otras.
En Monterrey, ¿no?
En Monterrey. Ese y también van a estar, por supuesto, en el Hell and Heaven Metal Fest y van a estar en Colombia, en el Not Fest de Colombia, en el de Chile y en el de Brasil.
Oye,
van a
Marche,
estar.
Pero ese,
insisto,
ese festival,
el primer show de Pantera reunido es el de Colombia, 9 de diciembre en Colombia. Es el primero, si no me equivoco. ¿Sigue siendo el primero? Déjame confirmo.
Me parece que México es
No. Diciembre 6, el de México es el primero.
Óyeme, pero ese festival nuevo, el Monterrey Metal Fest, lo acaban de anunciar. Y me causa cierta extrañeza. ¿Y por qué lo digo? Porque ese festival que es en Monterrey, dentro de México, reúne solamente unas 6-7 bandas, pero son como los más tesos del Hell and Heaven, ¿sabes? Y es en un sitio diferente.
No, yo creo que aprovecharon claro, un pedazo del Heaven Hell y lo trasladaron a otra ciudad. Como México es tan grande, ¿sí me entiende?
Sí, entonces, pero de todas maneras, ahí hay una alternativa que es en un día, ¿sabes? El otro son 3 días, tal.
Pero el otro el otro lineup del otro es brutal y creo que ya está sold out, si no me equivoco.
Sí, ¿verdad?
Entonces lo que hicieron fue, México es tan grande, señor, y Monterrey tiene su propia, mejor dicho.
Hay otro festival que es el México Metal Fest, que es en Monterrey. Uh-huh. Ahora Monterrey tiene 2 festivales.
Dave Navarro dijo esta semana de James Addiction, ex Red Hot Chili Peppers, por un disco, anunció que no va en la gira con Smashing Pumpkins y James Addiction. O sea, ¿se acuerda que lo habíamos hablado? Él inclusive debió tocar con James Addiction en varios festivales este año, no pudo tocar y Perry Farrell decidió bajar a James Addiction y revivir a Porno for Pirates. Guardó el regreso de Dave Navarro para que tocara en la gira nueva con James Addiction, esa gira que están haciendo junto con Smashing Pumpkins, y que ya está por comenzar porque es una gira de invierno de final de año. Tocan aquí en Miami, por cierto, en el Seminola. Y boletas $200, Oñoro, en tercer piso, para que se haga una idea. Y Navarro finalmente salió esta semana a decir que no va a tocar en la gira. Que lamentablemente no va a tocar en la gira con los Smashing Pumpkins porque sigue su batalla contra el Long COVID. Es una enfermedad para los que sufrieron COVID y que de alguna manera se perpetúa los síntomas del COVID meses después de haber tenido la enfermedad. Y va a ser reemplazado por el guitarrista de Queen of the Stone Age, Troy Van Loven. Este año también, él inclusive en el comunicado dice que le da mucho pesar no participar en esta gira que se llama Spirit of the Fire. Él tuvo COVID desde diciembre del año anterior, o sea, va a completar casi un año con el tema ese del COVID. Y le dolía mucho porque esta gira marcaba el regreso del bajista original del grupo, Eric Avery.
Sí, iban a estar los originales, ¿no? Prácticamente.
Totalmente. Entonces, pues esa historia se le enredó y pues qué jartera. Este man quedó como medio aburrido con esa historia. Ahora, yo le digo una cosa. Dijo que se iba a quedar en casa terminando de grabar el nuevo disco de estudio de James Addiction. Entonces,
ok, o sea que hace parte de la banda.
Sí. A lo que voy, Oñoro, es yo que veo día a día en mis casos típicos de COVID, ya yo no me encuentro tanto con esos síndromes de COVID extendido. Alguna vez, pero es raro que después de un año todavía tenga síntomas. O sea, y síntomas como de debilidad y no sé, no tengo ni idea. Ahí debe haber algo más que simplemente un tema de COVID. Pues es que tenga, no sé, me parece raro porque no son tanto los casos que existen. Pero
Manche,
bueno.
Él es un artista que de todas formas en la carretera como poco, ¿no? Me parece. Él es un gran guitarrista.
Él es un tipo muy mediático. Acuérdese que él en televisión, él es presentador inclusive de un programa de tatuadores, Ink Master, hoy en día. Ajá. Y también hizo un reality con quien fue su esposa en algún momento dado, Carmen Electra. Y fue el presentador de los programas estos de cuando buscaban el cantante, eso de Rockstar, cuando buscaban el cantante de INXS y todo ese pocotón de banda. Él es un tipo muy mediático. Y fíjese que está haciendo televisión, porque está haciendo ese show que se llama Inks Master. Y eso lo grabaron.
Y ahí hay mucho más dinero, ¿no?
No sé.
Porque digamos, James Addiction.
Yo lo vi tocar a Navarro en Bogotá con James Addiction en el Teatrico Rojo este. ¿Cómo se llama? El teatro este. Y el chiquitico, el rojito, el de siempre.
Oh, Royal Center.
El Royal Center. Y tremendo show, le quiero decir. Tremendo, tremendo, tremendo show. Bueno, vea, que se recupere, pero sí es complicado. Todo el año siguió derecho. Y esta vez Perrell dijo, yo lo reemplazo, no puedo esperar más tiempo.
Ya te esperé.
O
sea, cambió la banda y todo para guardársela. Pero
sí,
ya que no.
Ya no puede más porque ya esa gira con Smashing Pumpkins no la puede dejar. Muse, Oñoro, anuncia una nueva gira de conciertos y esta vez de la mano de Evanescence.
¿Qué tal?
Tremenda combinación. Ellos están promocionando su nuevo álbum que se llama Will of the People, que debutó en el número uno en Estados Unidos en lista de Billboard por una semana y después pues se fue para el desastre, pues bajó. Esta es una banda grande, 30 millones de discos vendidos. El último disco, sigo insistiendo, que ha pasado como medio, no sé, no ha tenido tanta difusión, tal vez porque el rock hoy en día, pues lógicamente no tiene tanta difusión como antes, y son estos discos que tienen una muy buena primera semana y después desaparecen, porque son los fans que salen a comprar el disco y después se borran del planeta.
Sí, dices Muse, ¿no? Sí, bueno, Muse. Es que Muse es una banda, Marche, que está tratando de volver a ese público y tal vez ahí, ese es el tamaño de ellos, no sé.
La gira es del 2023, comienza el 25 de febrero en Chicago y se va para los amigos que oyen este podcast, Minneapolis, Austin, Houston, sí. Montreal, Nueva York, Filadelfia, Denver, Los Ángeles, Las Vegas, Seattle, y terminan en Salt Lake City, en Utah, el 20 de abril. En Miami tocan en un festival en noviembre o en diciembre. Y yo le inclusive creo que voy a tratar de ir, pero no estoy completamente todavía seguro. A ver, le voy a decir, porque el festival es interesante para que lo chequen. Déjeme lo busco aquí. Están tocando en un festival que es en la playa. Bueno, no lo logro encontrar aquí en el
Odyssey Beach.
El Odyssey Beach, correcto, el Odyssey. El sí, Odyssey
con Jack White, ¿no?
Está con Jack White y creo que hay alguien más ahí, Oñoro.
Phoenix.
Y Phoenix, los franceses, sí, correcto. Es un festival de dos días en la playa y y anunciaron ya el primer día.
Marcela, y está una banda de tus favoritas, Jimmy Eat World.
Ah, bueno, de esas divertidas. Pero tocan aquí. ¿Cuándo es el concierto, Oñoro?
Eso es...
Diciembre algo, ¿no?
Sí, el primer día es el 3 de diciembre. Odyssey Beach for Lauderdale Beach.
Sí, en la playa. Es un concierto en la playa.
El segundo día, dice aquí...
No han anunciado lineup.
Se anuncia el 5 de octubre.
Sí, no, lo deben anunciar esta semana, ese tal. Bueno, pues, los tiquetes no estaban caros. 60 y pico dólares creo que era el tiquete. Pero dicen que el segundo día es más fuerte. Vamos a ver. Estoy pendiente de eso, pero los que estén por Miami y vivan en Miami, que sé que hay muchos oyentes, píllense este festival que está interesante, sí, en las playas
Muse
de Fort Lauderdale.
Jack White está brutal.
Muse, Jack White, que acaba de tocar aquí en Miami, que yo fui, y Phoenix, que es muy buena banda, ¿no?
También,
que es una muy buena banda francesa y que acaban de sacar disco nuevo. La gira de esta que las anuncié es para el 2023 y va a Evanescence abrir la gira. Qué buen cartel, qué buena combinación Muse y Evanescence, ¿no?
Apenas.
Esa es una buena combinación para una gira en Colombia, ¿no? En Colombia no vemos, en Latinoamérica no solemos ver esto, Ñoro, esa combinación de bandas como se ve en Estados Unidos y en Europa, porque por costos siempre viene la banda sola y el telonero le clavan a alguien local. Pero esa combinación de giras como la que me acabo de ver yo hace poquito de Alice in Chains y todo esto con Bush y Breaking Benjamin. Y estas combinaciones de dos nombres fuertes en un cartel no suelen ser comunes en Latinoamérica. ¿Sí se ha dado cuenta de eso, no?
Claro.
No da dinero,
porque,
¿no?
Es porque en Estados Unidos puedes hacer un circuito de 50 fechas y todo va por tierra. Alquilas toda la producción.
Todo van en buses.
Todo es al por mayor. En cambio, claro, acá hay que llegar en avión. Todo viene en avión. Y para la siguiente ciudad, Latinoamérica estamos distanciados, divididos por montañas, y todo tiene que ser en avión.
Es muy complicado. Todo es avión y eso eleva los costos.
Uh-huh. Sí, y son 6 shows nomás en una extensión de tierra que es más grande que los Estados Unidos. Es imposible.
Muy complicado.
No. Sí, sí.
No. Iron Maiden anunció, debe estar usted feliz, la reedición de los 40 años de aniversario del Number of the Beast en un triple vinilo. Este es el disco debut de su cantante, digamos que...
De Bruce Dickinson.
De Bruce, sí, Dickinson, señor, como tal. Y el disco va a incluir el álbum en la versión normalito y un concierto que se llama Beast Over Hammerstein.
Que fue
un concierto días previos al lanzamiento del disco, Ñoro, ¿no?
Sí, y de los primeros shows de Bruce Dickinson con la banda.
Cierto. Entonces ya el track listing son 3 vinilos y ya lo han publicado, el álbum completo. Creo que hay, y el concierto que incluye, pues, Hallowed by the Name, Phantom of the Opera, Iron Man, The Prisoner, Drifters, Sanctuary. Ahí está un plato fuerte para los fanáticos, ¿no, Ñoro?
Sí, total. Y se ve bien bonito el LP. Hay un cambio en el disco. Ellos, y bueno, cuando eran pelado loco de Iron Maiden, en ese álbum, en el LP, falta una canción que se llama Total Eclipse. Entonces ellos, el sencillo de, si no estoy mal, Number of the Beast, iba acompañado con Gangland. Entonces escogieron Gangland y sacaron Total Eclipse.
¿Del vinilo?
En el vinilo. Uh-huh. Obviamente, porque estamos hablando del año 82. Uh-huh. Uh-huh. Entonces cuando sale el CD en el 92, The Bonus Track venía, ¿sabes? Pero por ejemplo, si quieres escuchar Total Eclipse, ahora te metes a Spotify y tampoco está. Entonces ellos dijeron, no, Gangland es inferior, vamos a meter Total Eclipse. Entonces en este disco no está Gangland, sino que está Total Eclipse.
Ok, bien, reivindicar la canción, ¿no?
Sí, eso, de eso se trata. Este es un discazo, a mí parece que es el disco de la banda, pero es bien extraño lo que dice Steve Harris, que estuvo ahí en entrevista con Eddie Trunk, donde dice que los discos anteriores, ellos duraron 4 años antes de que los firmaran, entonces tenían un montón de material, y para este disco no tenían. Y Maiden se caracterizó después de hacer ese ejercicio. Llegan al estudio sin nada. Y hágale que en tantos días tenemos que tener el disco listo. Y en esos 3 o 4 álbums que hicieron de esa manera, salieron unos éxitos brutales que jamás uno se imaginaría. ¿Cómo es posible que estos manes sacan en 20 días toda esta música?
Increíble.
Sí.
Me voy a mudar rapidito a Dave Mustaine, porque Mustaine dijo que estaba hablando mucho en estos días, como cosa rara, porque él habla hasta por los codos. Mustaine dijo que en una entrevista a una revista, dijo que le encantaría volver a hacer música con Jen Hetfield, que es una cosa que tiene, es un secreto, es un deseo secreto que siempre ha tenido, que ya no es tan secreto y que siempre ha querido tener. Recuerde que Mustaine en el 2012, hace 10 años atrás, le tocó pedirle disculpas a Hetfield porque dijo que estaban preparando un supergrupo con David Ellefson de Megadeth, él, Jen Hetfield y Lars Ulrich. Y Hetfield le tacó a salir a desmentir la historia, que eso no era cierto, que eso era una fantasía lo que se estaba inventando él. Y finalmente Mustaine le tocó salir a pedirle disculpas por haber hablado del tema. Sí. Ellos han tocado en un par de ocasiones, varias veces en el 2010 y durante la gira del 2011 en el Big Four, pero como jamming, no como estudio.
Sí, cuando celebraron los 30 años también él salió a tocar y todo el tema, pero Marche, hay una entrevista muy interesante de este hombre, el super podcaster, que ya no los vamos a alcanzar muy pronto, Joe Rogan, entrevista a Dave Mustaine. El Joe Rogan entrevista a Dave Mustaine. Y tú sabes que Joe Rogan es jodido. Él coge al entrevistado y lo menea un poco. Y entonces pareciera que Dave se le corre el champú un poquitico y el man lo ataca por ahí en cuanto a la brujería y tal. Y ahora este man está hablando de que quiere tocar con Hetfield.
Eso no va a pasar, Oñoro.
Claro, pero ojalá no tenga que ver con lo que hemos mencionado, que Hetfield está un poco malo para tocar, ¿me entiendes?
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
No sé.
Imagínate que termine haciendo las guitarras en Metallica Mustaine, por ejemplo.
No, eso lo veo raro, pero bueno. Sí, me voy a mover a Falconer, Richie Falconer de Judas Priest, que ha dado varias entrevistas esta semana y me parecen interesantes. Sí. Todas tienen interesantes.
Sí.
Primero, esta toca mucho Latinoamérica, y es que le preguntaron qué van a tocar en la gira de Fall, de otoño, que tienen por Estados Unidos y por el mundo. Acuérdense que están tocando en los Knotfest de Latinoamérica y en los Heaven and Hell y todos estos festivales. Dice Falconer que gran parte del set list va a incluir canciones, por supuesto, de un álbum que está de aniversario, que es el Screaming for Vengeance, que está cumpliendo 40 años. Y va a haber mucho del material de ese disco dentro de la gira. Esa es la noticia uno, que yo creo que es súper interesante.
Es un discazo, además.
Que es un discazo, además, es uno de los mejores álbumes de la banda. Acuérdense que ellos este año entran a ser parte del Hall de la Fama del Rock, aunque a Richie Falconer no lo metieron. No quedó entre los escogidos al Hall de la Fama. No es que no tenga el tiempo, es que no le dio. Si hubieran querido, sí. Esa ceremonia va el 5 de noviembre. Será grabada por HBO y la presentarán en tiempo después. Usualmente la pasan para diciembre. Esa fue la primera noticia de Judas, pero Judas dio otra esta semana. Y es que Richie Falconer le hicieron una segunda cirugía. Una segunda cirugía. Después de ese rompimiento de la aorta, la cirugía dio detalles y duró 10 horas, Oñoro. Imagínense, le hicieron hasta cambios de válvula y todo. Y tuvo una segunda cirugía porque había como un shot, estaba pasando sangre de un sitio a otro y tuvieron que hacer una segunda cirugía para recoger arreglar el problema, y pues finalmente lo hicieron.
Se y le la hizo una otra, bolsa de sangre alrededor del corazón.
Sí, y la otra, noticia es que ya están trabajando en un nuevo disco de estudio del cual ya terminaron la batería, guitarras y el bajo, y lo único que hace falta es meterle la voz del disco. Es meterle la voz en el disco, y el disco estaría para el año que viene. Una más de Judas Priest.
Sí,
este man no para de trabajar con todo. Ahora, con toda esa cirugía de dos cirugías cardíacas, qué bárbaro. Imagínate. Este man, qué nivel, la verdad.
Oye, Marche, el productor del nuevo disco se llama Andy Sneap. Uh-huh. Y ese man es metalero. O sea, estamos hablando de... Pasa de Tom Allom, el anterior, si no estoy mal, estuvo con ellos, que es el clásico de toda la vida. Pero Andy Sneap es ya estamos hablando de brutalidad, pesadez.
Phil Collins y Genesis, el Genesis de Phil Collins vendió los derechos de copyrights de autor de sus canciones. Vendió su catálogo como todo el mundo anda vendiendo en estos días. Es el catálogo de Genesis, porque el de Phil Collins, si no me equivoco, ya lo había vendido antes. Este es solo el de Genesis con Phil Collins a bordo, sin Peter Gabriel, porque Gabriel no aceptó vender su parte donde él toca. Entonces compararon el catálogo de la época donde ya Gabriel no hacía parte de la banda, que es el catálogo comercial, porque en la época Gabriel no era tan vendedora, era artísticamente exaltada, pero no era tan vendedora. $300 millones se lo compró Concord Music Group, le compró el catálogo completico de todos esos discos. Ellos hace rato venían moviendo quién les pagaba por ese catálogo. Ese es el catálogo de Follow You, Follow Me, Invincible Touch, I Can Dance, Ava Cap, todos esos grandes discos de Genesis, que son esos discos impresionantes. Y aquí hay un detalle. Ellos inclusive estaban buscando ofertas por encima de $250 millones y les ofrecieron 300. Recuérdense que recientemente el catálogo de Bob Dylan lo vendieron en $400 millones y el de Bruce Springsteen en 500. Y el de Genesis solo, sin Phil Collins, por $300 millones es un billete. Pero ojo a este dato, Ñoro, que es el que me sorprende.
Ajá.
Las regalías anuales que hoy en día tiene... pues digamos que ya no recibe. O sea, ya después de vender su catálogo ya no lo va a hacer, porque esa regalía las asume quien compró el catálogo.
Correcto.
Pero Phil Collins en publishing royalty estaba recibiendo 6.2 millones de dólares anuales. O sea, sin hacer nada, recibía entre lo de él y lo de Genesis 6.2 millones de dólares anuales. El negocio es, estas compañías te compran el catálogo y te dicen, mira, yo te doy 300, o sea, imagínense la plata no que hizo, da. O sea, le dieron 300 millones por Genesis, y ¿cuánto fue que le dieron por la de Phil Collins? Creo que fue algo parecido, como 200, una vaina
pues
así.
Pues te acuerdas, Marche, que él ha vendido 300 millones con su grupo y 300 millones al solitario.
Mal contado, le dieron 500 millones por el catálogo. Mal contado. Por lo menos, entre Genesis y Phil Collins. Y él recibía 6 puntos. Imagínense. O sea, este man no tiene que salir. Este man, cuando dicen, ah, ¿qué hacen esos artistas? Están cortos de plata. Este man, ¿qué va a estar corto de plata? Si recibía 6 millones de dólares por año.
Marchena, pero entonces... Ese salir así como estaba es por amor al arte, es lo que quieres
es
decir.
Es amor al arte, claro, eso es amor al arte.
O sea, no tiene un divorcio por ahí,
no, nada. No, es que sí tiene divorcios, porque Phil Collins tiene 1000 divorcios. Pero de todas formas, es que, marica, un catálogo con lo que lo vendió. 500 millones de dólares, señor. 500 millones de dólares.
Sí, nah. La explotación futura, ¿cuántos años le quedaron? Bueno, es un tema... Muy teso eso.
Marchena. Phil Collins, déjeme una adicional. Ajá. El hijo de Phil Collins, Nick, que tocó con él en la gira en solitario de Phil reciente y en la gira de Genesis, que se reemplazó a su papá en la batería. Ahora, esto es muy bonito, será el baterista de Mike's and the Mechanics. Mike's and the Mechanics es el grupo de Mike Rutherford, que es el bajista, guitarrista de Genesis, que... siempre tuvo esta banda. Ustedes recuerdan todas las canciones que tuvo. All I Need Is a Miracle, The Living Years.
Claro, buenísimo.
Todas esas canciones. Tuvo grandes éxitos en los años 80 y sigue grabando discos. Y va a girar Mike's and the Mechanics ahora. Y el baterista va a ser Nick Collins, el hijo de Phil Collins. Le dieron porque el baterista original de la banda tuvo problemas de salud, no pudo tocar. Y Mike Rutherford se trajo al hijo de Phil Collins a tocar la batería. Qué bonito, ¿no?
Sí, qué chévere. Qué chévere. Oye, Marche, todo esto que está pasando de que están comprando catálogos y tal, todo esto es para el metaverso. Y recientemente se dio la noticia, no es de la música, Marchena, pero esto es lo que va a pasar. Porque la primera celebridad que tiene gemelo digital es Bruce Willis.
Yo posteé la noticia, ¿usted vio? Inclusive ya sacaron el primer comercial con el Bruce Willis digamos que clonado, por así decir, digitalmente.
Claro, con esa figura muchas personas van a vivir experiencias digitales donde hay una presencialidad del gemelo digital, y ahí es donde vienen los nuevos negocios.
Sí, no, pero qué rico a nosotros que nos tocó tocarlo, no, nos tocó verlos en vivo y no unos clones digitales. Qué pena. Claro. Bueno, Def Leppard dice que Vivian Campbell, que siempre está hablando, dice quedaron canciones, o sea, que ya están trabajando en material nuevo, que ya tienen 4 canciones avanzadas para un futuro disco de Def Leppard. Y es que esta yo no había caído en cuenta. Def Leppard volvió a firmar con una disquera grande, con Mercury.
¡Epa!
Volvieron a firmar desde el disco reciente que lanzaron, y por eso que están tan activos en... queriendo sacar discos, porque pues los volvieron a firmar como en las épocas pasadas, como en las épocas grandes. Los firmó Mercury y Universal. Otra vez están de regreso a un sello disquero grande. Es interesante cómo los sellos disqueros ahora se le ha dado por firmar grupos clásicos, ¿cierto? Y eso que muchos se quejan que no venden discos. Porque esta noticia va de mano con la de Godsmack, una banda también muy querida por muchos. Y Godsmack esta semana dio una entrevista, y la entrevista que dio Sully Erna, que es el vocalista de la banda, es que ellos ya tienen listo un nuevo álbum que se llama Light Up the Sky, y publicaron una nueva canción esta semana como adelanto como tal, y dijo, este es el último disco de la banda. No quiero decir que vamos a parar, este grupo no va a parar de tocar nunca, pero no vamos a volver a grabar un disco, porque el esfuerzo que hemos tenido que hacer para el disco es muy grande. Lógico, son independientes, se han costeado el disco ellos solos, y además de eso, pues el proceso creativo de estudio y horas de grabación es muy grande. Dijo, miren, ya tenemos un catálogo muy grande y cada vez que salimos a tocar en vivo la gente quiere los clásicos. Ya tenemos 27 singles en promedio. Tenemos 27 top 10 singles de rock. Entonces,
claro, no los puedes tocar todos en un concierto.
Claro, ni siquiera todos los pueden tocar en un concierto. Entonces, ¿qué dice el man? Ya no vamos. Este es el último disco. Fue el último gran esfuerzo. Y pone un ejemplo de Aerosmith. Cuando dijo, yo soy fan de Aerosmith. Y yo no quiero cuando me voy a ir a ver Aerosmith en concierto, yo no quiero que me toquen la mierda nueva del disco nuevo. Yo quiero que me toquen Dream On y todas las canciones clásicas. Entonces, él dijo, a Godsmack ya le pasó. Ya tiene 27 canciones reconocidas top 10 y este es el último disco y chao. No vamos a volver a meter billete en eso. De pronto por ahí grabarán una cosa, pero chao. Eso es lo que está pasando con muchas bandas hoy en día, porque lo que dije, se venden discos la primera semana y después adiós que te guarde el cielo. ¿Iba a decir algo, ñoro?
Claro, Marcio. Ahorita que hablaste de Def Leppard y que los firmaban, quiero poner en contexto la situación para que mi cabeza funcione bien. Quiero decir, Enanitos Verdes, Enanitos Verdes lo escucha más gente que a Def Leppard. Def Leppard son 6.387.000 y Enanitos 8 millones. Yo quiero saber
México,
cómo funciona la cosa.
México, ¿ah? Brutal. México, mainstream. Increíble lo que usted, increíble esa estadística de Enanitos Verdes.
Enanitos es más grande que Def
Leppard. Digitalmente en Spotify que Def Leppard. Pero acuérdese que Def Leppard, tu catálogo en Spotify estuvo hasta hace poquito, ¿no?
Acuérdese no, pues que, el original, pero toda la vida han tenido...
Pero unas regrabaciones en vivo. Bueno, me voy rápido porque esto se me está acabando de tiempo. Dale, regresó Bonehead, el guitarrista de Oasis. Estaba...
tenía cáncer.
Tenía cáncer y finalmente ya publicó en redes que dijo... Acabo de tener un check-up completo y estoy en este momento libre de cáncer. Inclusive Liam Gallagher, porque él tocaba mucho con Liam en las giras de solitario, ya le dio la bienvenida otra vez y qué bueno que estés de regreso. Bien por Bonehead, noticia importante. Por otro lado, Morrissey anunció que tiene un nuevo disco, está girando en este momento y va a publicar su álbum 14. El Bonfire of Teenagers se llama el disco nuevo, ya botó una canción más de adelanto que está tocando en giras. El disco va a salir el año que viene y está girando y arranca la gira y la primera canción del show es How Soon Is Now de The Smiths, para que se haga la idea. O sea, salgo de esa vaina de una vez, ahora sí, concentrémonos, más o menos. Este man es súper súper enredadito. Otra que tenía por aquí rapidita para darle, Oñoro, nueva canción de Paramore, ya finalmente la lanzaron. El nuevo disco, acuérdense que Paramore es grupo prácticamente seguro para los Lollapalooza de Sudamérica y para el Stereo Picnic de Colombia. La canción salió el 28 de septiembre, se llama This Is Why. Está interesante, no me enloquece, pero está bien. El último álbum de la banda que publicaron fue el After Laughter del 2017 y ellos pararon ahí durante una cantidad de tiempo y el nuevo álbum lo van a publicar el 10 de febrero del 2023. Se va a llamar This Is Why, va a ser uno de los primeros lanzamientos del año y digamos que ellos tienen gira por varias ciudades de Estados Unidos este año y las fechas de Sudamérica para el próximo año. O sea que mucho del material nuevo del disco de Paramore seguramente lo vamos a oír en las giras de Latinoamérica de la banda. Y los Arctic Monkeys siguen camino a lanzar su nuevo álbum que se llama The Car. Publicaron una nueva canción esta semana, Body Paint. El grupo está tocando baladas, Oñoro. La nueva es muy buena, pero no es el I Don't Wanna Know ni nada más por el estilo. El álbum anterior, en Tranquility Base, en Hotel and Casino, no tuvo las mejores críticas del mundo. Fue un álbum bastante introspectivo. Y este nuevo álbum, que se llama El The Car, ya han estrenado creo que un par de canciones de ese disco. Y esta nueva es una balada. Chequenla, sí. Se llama Body Pain. Es bonita. Y la voz de este man le suena brutal. Pero si esperaban ver a Artis tocando rock and roll o rock, olvídense de esa historia. Ahora, ellos van a tocar en poquito en Colombia, sold out, ya el concierto en Colombia, entre otras vainas, qué buena noticia.
Sí, prácticamente.
Ya lo dieron, ya lo cantaron. Y bueno, será bueno ver seguramente van a estrenar mucho de este material, del séptimo disco de la banda, que ya está a punto de ser publicado. Es uno de los últimos lanzamientos de este año, Oñoro.
Excelente. Bueno, Marche, pero baladas hay por ahí, ¿no? Ghost, que es supuestamente pesado under, lleva dos baladas que son palos.
Y cierro el programa. Bueno, pues madre, es que nos quedamos cortos de tiempo. Sí, el tributo, primero que todo, está la doy rápido. Es que esta vaina se nos alargó hoy, la verdad.
Viste, Marchena, viste.
Se nos alargó esta vaina hoy porque también me quedaba aquí una noticia en el tintero, Oñoro, y era la del nuevo álbum de Slipknot, The sí. End So Far, que el disco se publicó esta semana.
Sí.
Sí, buen disco. Párenle bola a la canción que habla el álbum, que se llama Adderall, que es la droga que le dan a las personas con síndromes de déficit de atención, que eso es una plaga en Estados Unidos, sí, de la gente tomando esta vaina universidades.
Sí, eso es el caminito. Es que la otra
no se me vaya por el lado científico, quédese en lo musical.
Sí,
pero,
qué locura.
Sí, pero el disco es muy bueno, mucho más, es un disco que tiene de todo. Tiene unas partes súper pesadas como el disco anterior, pero tiene otras partes que son melódicas. Y el grupo explicó que este disco, por eso se llama The End So Far, porque el grupo aparentemente se va a alejar de ese sonido tan fuerte y va a migrar un poco hacia el lado melódico, que es como la tendencia que marca este disco. Entonces, este disco era el último, según ellos, por eso se llama The End So Far, porque es el último de la era de un Slipknot tocando.
De la era pesada.
De la era pesada, y van a seguir siendo pesado, pero con una tendencia mayor del lado melódico. A mí me gusta.
Hay mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Hay mucho de eso. Ellos, estos manes son unos maestros, Marchena. Yo, la verdad que te pones los audífonos y escuchas a Slipknot, y el sonido es reclaro y la banda es repesada. Pero ahora están esas dos, pero la melodía está siempre ahí. Es como un desarrollo ahí musical de ellos. Buenísimo.
Última para cerrar, y es el concierto tributo de Taylor Hawkins, el final de Los Ángeles, que fue esta semana. Mucha gente triste porque no lo transmitieron. No fue por streaming como el anterior, como el de Inglaterra, y la gente quedó frustrada pues porque la gente esperaba ver el concierto y no lo pudieron ver, entonces quedaron como aburridos como tal, pero bueno, ahí estuvo. Joan Jett and the Blackhearts tocó Chevy Metal, tocó el man, tocó cosas interesantes que vimos, por ejemplo, diferentes. Volvió a tocar The Encounter Vultures, volvió a tocar Wolfie, que tocó ahora Panamá y se burló del mismo porque dijo que no iba a tocarle y la tocó. Tocó Def Leppard con Miley Cyrus y solos ellos, Rock of Ages, porque era una de las bandas preferidas de Taylor Hawkins.
Oye, Marche.
Vio a Miley cantando Photograph con Def Leppard. Uy, brutal, ¿no?
Qué magia tan increíble, pero más duro todavía es la introducción, porque ponen el mensaje de audio donde Taylor Hawkins le dice a Miley Cyrus en el mensaje: óyeme, estoy escuchando Photograph, esta canción te queda perfecta. ¿Te acuerdas? Que en el mensaje de audio que él le manda a Miley, y Miley pues canta esa canción. Muy brutal.
Estuvieron el Elliot Easton de The Cars, que también tocó ahí. Shake It Up y Just When I Need It. Stewart Copeland volvió a estar. Alanis tocó You I Don't Know. Recuerden que Taylor Hawkins fue baterista de Alanis. Un supergrupo que hicieron Sebastian Bach, Jason Butler, Lars Ulrich y los Foo Fighters, que tocaron Paranoid de Black Sabbath, entre otras. Volvió a tocar Rush. Una reunión de Soundgarden, Nirvana y Taylor, y como tal en el escenario, Black Hole Sun y The Day That Tried to Live, con Taylor Momsen cantando. Queen hizo su parte, y los Foo Fighters, que volvieron a probar varios bateristas: John Freese, Travis Barker, Matt Cameron, Brad Wilk, y el hijo de Taylor Hawkins, Shane Hawkins, tocó ya no una, sino dos canciones. Tocaron My Hero y I'll Stick Around. Esto cierra el ciclo de Taylor Hawkins, sí, en la banda.
Total.
Cierra el ciclo. Y ahora, seguramente el grupo va a quedarse callado por una buena temporada. Ya cerraron, listo. Murió este año, los conciertos tributos, luego. Y yo creo que el año que viene, en el 2023, tendremos noticias de la banda. Y tendremos probablemente el anuncio de quién será el nuevo baterista del grupo.
Sí.
Es muy probable incluso, Ñoro, que el próximo álbum de Foo Fighters no tenga... El grupo va a seguir, no tengo la menor duda.
El que graba es Dave Grohl, me parece.
Y, exacto, yo siento que a eso iba. Siento que el próximo disco de Dave Grohl, el próximo disco de Foo Fighters, el que va a tocar en el disco, en el estudio, va a ser Dave Grohl. La batería va a ser Dave Grohl. Y seguramente van a esperar más tiempo para cuando ya vayan, decidan volver a salir y girar, ahí sí pondrán el baterista de la gira. Es probable, Oñoro, que esto es lo que sea, esto es lo que pase, que nunca reemplace. Óigame, probablemente creo que lo que va a pasar es esto. No van a reemplazar a Taylor Hawkins con un miembro oficial del grupo. Tengo la sensación que va a pasar
eso. Estoy de acuerdo.
Dave Grohl va a grabar la batería de los discos, ¿cierto? Y las portadas de los discos va a aparecer la banda sin Taylor Hawkins. No van a poner otro muñeco en la foto de los discos. Y van a tener es un baterista que van a contratar para las giras, pero no lo van a poner a tocar en el disco. Por ahí van a hacer los tiros, señor. Se va a acordar de mí.
Aunque Marchena, aunque la parte...
Y no lo van a hacer miembro oficial del grupo, ¿no?
¿Cómo dices?
Y no lo van a hacer miembro oficial. Es un man que toca la batería en las giras, pero no es miembro oficial del grupo. Sí. Van a repartir la plata ahí. Le van a dar... ¡Nah! No van a... Y además se van a aprovechar del hecho de que por respeto a Taylor no va a haber reemplazo.
Oye, Marchena, pero yo no tengo tan claro que The Foo Fighters, a pesar de que sea una banda, reparta por igual todo. A mí no, la verdad que no me cabe en la cabeza.
Por supuesto que no es eso, no va por igual todo. Pero igual.
Ajá.
No creo que vayan a meter un baterista de reemplazo.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero él ha tenido un manejo empático de hermandad en la banda. Que tal vez él en unos años quiera dar un golpe similar, esperando que el hijo de Taylor tenga la mayoría de edad.
Porque eso es lo que puede hacer. Puede simplemente grabar el próximo disco de estudio de la banda con él en la batería, que no tiene nada de raro, como hizo el primer y creo que el segundo álbum, y ponen un baterista para la gira cuando vayan a girar. Cumple Shane los 18 años, ya veremos cuándo andan las cosas de aquí a allá, y lo ponen como baterista de la banda y listo, y ya, chao.
Sí. Porque a él le gusta, está clarísimo que él es un gran músico y que a la vez viene con su carrera de Nirvana, que le dio no solamente la fama, sino mucho dinero ser el capitán.
Y es que, entre otras, le dieron juego a Shane, le dieron una segunda canción en el segundo concierto.
Sí, o sea, la gente le gustó. Marchena, pero también curioso. Bueno, no curioso, porque Queen estaba ahí, pues el hijo también estaba ahí, pero...
Tocó una canción, pero... Claro. Pero el
pero
show,
ahí estaba.
Pero sí, ahí estaba como... De pronto lo ponen como baterista de la gira, seguramente. Pero, mientras el otro pelado va madurando, probablemente ese sea el... Pero no sea miembro oficial del grupo. Por ahí creo que van los tiros, señor.
Sí.
Ahí suena ya cortina de cierre del programa. Gracias a todos por acompañarnos. Este fue Rock a Domicilio, el podcast. Se nos extendió hoy, se nos fue largo. Pero bueno, si no lo escucharon de un solo tirón, lo pueden oír dos o tres veces, como cuando yo oigo podcast, que con un solo episodio me demoro hasta 3 días. De pronto les pasa con este episodio igual. Gracias por acompañarlo, Carlos Oñoro, Alberto Marchena. Sigan escuchando Buen Rock and Roll. Larga vida al Rock and Roll. Bye.
Abrazos.